Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 18 minutos de la mañana del martes 10 de mayo, día de los molinos de viento. El molino de viento es una máquina que emplea la energía eólica para diferentes tareas. La fuerza del viento ejercida sobre unas aspas oblicuas se traslada a un eje giratorio que se puede conectar a varios tipos de dispositivos que son los que finalmente deciden si esa fuerza se utiliza para moler grano, bombear agua o generar electricidad. Los molinos de viento nacieron en Persia en el siglo VII para extraer agua y, al contrario de los molinos que conocemos nosotros, las aspas estaban colocadas en horizontal, es decir, en la parte superior de una estructura de madera. A Europa llegan en el siglo XII, sobre todo a Inglaterra y a Francia, y rápidamente se extienden por el resto del continente, aunque en España su implantación se la debemos sobre todo a los cruzados que trajeron el invento desde Jerusalén. Evidentemente, desde entonces los molinos de viento han evolucionado mucho y los de última generación se utilizan para crear energía eléctrica. En estos momentos, además de los tradicionales de La Mancha, en España hay 1.267 parques eólicos presentes en 1.037 municipios con cerca de 21.500 aerogeneradores ya instalados. Preocupación y mucha es la que siguen teniendo los vecinos de la calle General Pardiñas, donde el pasado viernes se produjo una explosión provocada al parecer por un escape de gas. El edificio, que data de principios del siglo XX, va a tener que ser parcialmente derruido debido a los daños estructurales que ha sufrido. Y la pregunta que se hacen quienes vivían en él y en los edificios colindantes es cómo se va a llevar a cabo este trabajo y qué riesgos conlleva. Bueno, nosotros vamos a intentar encontrar respuestas con ayuda de Sigfrido Herráez, que es el decano del Colegio de Arquitectos de Madrid. Bueno, seguro que más de uno está reconociendo el sonido de la jaca, ese baile tradicional de la cultura maorí que los All Blacks, el equipo de rugby de Nueva Zelanda, ha adoptado como grito de guerra y que podremos escuchar aquí en Madrid el próximo día 21, cuando ese equipo se enfrente a nuestra selección de rugby. Mireia Ruiz es la CEO de Kiwi House, que es quien organiza este evento, y ella nos va a dar todos los detalles. Y ya que estamos, el deporte hoy va a ser también el protagonista de Enganchados en Serie.
Ya está, no voy a escoger un deporte por la compañía, sino por la ropa. Sí. El uniforme de baloncesto lo descarté porque la camiseta de tirantes me hace los brazos colganderos, mira. ¿Sabes? El de judo también lo descarté porque no soy mucho de ir en bata. El de hípica también porque hay que ser hortera para llevar los pantalones por dentro de las botas. Pero al final encontré mi deporte, el tenis.
Bueno, pues alguien ha encontrado un deporte, el tenis. Hoy la sección en la que Clara Esteban nos recomienda algunas de las mejores series que encontramos en las diferentes plataformas va a estar dedicada a series que tienen que ver con el deporte. Y además de todo esto, tendremos la visita de la cantante Conchita y de David Burnett. Hablaremos de jardinería con Pedro Martín y su buena planta. Y Miguel Aguado nos hablará del impacto ambiental que tienen las compras que hacemos por Internet. Ya en marcha, como todas las mañanas, nuestra rueda de reconocimiento. Nieves Ortiz, efeméride más destacada de este día.
Hoy recuerda a uno de los pintores más populares de España cuando se cumplen 92 años de su muerte. Hablo de Julio Romero de Torres.
Julio Romero de Torres.
De su figura y sus cuadros se ha nutrido la copla, la publicidad y la tradición, creando toda una simbología con aires de mito donde no puede faltar su musa, la mujer morena. Y de sus 30 modelos, la más famosa fue María Teresa López, hija de una familia de migrantes cordobeses que tras una temporada en Argentina regresó a su tierra natal sirviendo de musa al artista desde bien niña. 3 pesetas al día era el salario de esta mujer que falleció con 89 años y que posó para cuadros míticos como la Fuensanta, cuya imagen se reprodujo en los billetes de 100 pesetas en circulación hasta 1978, o para la Chiquita la Piconera, convirtiéndose en el prototipo de la mujer andaluza. Romero de Torres, casado y padre de 3 hijos, era un ser introvertido, nada que ver con la imagen de conquistador y juerguista que tuvo.
Mocito pinturero, gitanito y cordobés.
Falleció con 56 años en plena madurez creadora. Con su muerte prematura, el artista entraba definitivamente en la leyenda.
Un mocito pinturero, gitanito y cordobés.
Belena Molaciz, ¿a quién felicitamos hoy?
Pues mira, hoy vamos a felicitar a Paul David Hewson, que dicho así, a lo mejor hay quien dice...
¿Y quién es?
No, felicita a gente conocida, gente famosa. Pues sí, hoy felicitamos a Bono. Que está cumpliendo 62 añitos y atención, que lo hace por todo lo alto. Sin ir más lejos, este fin de semana le hemos visto en el metro de Kiev, en Ucrania, tocando precisamente para demostrar que él siempre está muy vinculado también con todo lo que tiene que ver con los temas sociales, las crisis humanitarias y demás. Este tema que estamos escuchando, este With or Without You, atención, tiene la friolera de reproducciones en Spotify de 701.230.389 reproducciones.
Madre mía.
Ahí es nada. Y la mayor parte de las canciones de U2 más o menos andan por ahí. Es verdad que la siguiente está en 500 y pico millones. ¡Ay! Visto así, con 701 se nos queda en poquito. Bono, que escribió esta canción, bueno, pues en un momento en el que estaba de crisis con su mujer, porque ponía en una balanza hacer las giras y en otra balanza estar con mi mujer. Era como decía, la dejo mucho tiempo sola y de vez en cuando pues me viene alguna chica y me dice algo bonito y esto está bien, esto está mal. En fin, que salió este tema, ellos siguen juntos a día de hoy y el tema ha conseguido, desde luego, lo que no está escrito en los anales de la historia. Oscar, nominación tiene al Oscar, nominación tiene al Globo de Oro, nominaciones tiene a los Grammys por doquier y tiene 22 en su haber la banda y hasta ha sido candidato en 3 ocasiones al Premio Nobel de la Paz. Bono, felicidades, que lo pases muy bien.
Y hay que felicitar no solo a los que cumplen años, también a los que celebran su santo, que son, Clara...
Pues los Damianes, para empezar, 12.275. Hoy es San Damián de Molokai, el padre Damián, que recordaréis seguramente de aquella película en blanco y negro de que se produjo en España ya por los años 40-50, que en el siglo XIX dedicó su vida a cuidar de los leprosos exiliados a la isla de Molokai, en Hawái. Él mismo acabó muriendo de lepra a los 70 años de edad. Es considerado el patrón de los leprosos, también de las personas seropositivas y en general de las personas que sufren la exclusión. Este nombre procede del griego y significa el que domina. Damián, bueno, por tanto tenemos por un lado a estos 12.275 Damianes y por otro lado tenemos a muy poquitos, 242 personas en España que se llaman Job, Santo Job, el santo de la paciencia, al que invocamos pues cuando ya se nos está acabando. Fíjate que este nombre del hebreo significa aquel que soporta penalidades, así que era muy premonitorio que la vida de este santo iba a ser como fue, el santo de la paciencia, por cómo el diablo le puso a prueba. Eso sí, con el beneplácito de Yahvé. Job era un hombre rico, muy piadoso. Satán le dijo a Dios que Job realmente no le veneraba, sino que su fe era debida a todas las riquezas, a los bienes que poseía. Entonces Dios le dijo a Satán, habló con él y se pusieron de acuerdo en ponerle a prueba, en que el diablo le pusiera a prueba. Y lo hizo, así lo hizo, lanzando sobre Job multitud de desgracias. Ni que decir tiene que, a pesar de todo, Job siguió siendo fiel hasta el final a Yahvé y se convirtió así en el paradigma de la paciencia, soportándolo todo. Como decimos, 242 personas con mucha paciencia a las que felicitamos en España.
Venga, pues felicitados quedan. Gloria Talavera, ¿dónde tenemos hoy nuestra unidad móvil?
Buenos días, Eli. Este es el ambiente que tenemos a esta hora en las puertas del Hospital el Clínico de Madrid. En estos momentos estáis escuchando a los médicos que están de servicios mínimos y no pueden participar de esta huelga indefinida. Los servicios que se han establecido son del 50% en la mayoría de las consultas y del 100% en las unidades más críticas o en los quirófanos. Protestan porque están pidiendo que se ponga fin a su temporalidad. Y también esos médicos que hoy sí pueden hacer huelga y que quieren hacerla se dirigen hacia la Asamblea de Madrid. Allí van a realizar una concentración sobre las 11:30 de la mañana y esperan ser escuchados por los diputados. Nosotros esta mañana vamos a conocer lo que están pidiendo los médicos especialistas y también escucharemos lo que opinan los pacientes.
Y como cada día, a eso de las 11:05, abrimos el ratito de oyentes. ¿Con qué tema hoy, Sergio?
Hoy, Eli, anécdotas de comuniones. Oh. ¿Estornudaste justo cuando estabas comulgando por culpa de la alergia? ¿Te pisaste el vestido y te caíste al entrar a la iglesia? ¿Te empeñaste en desayunar con el traje de manirito ahí de marinero puesto y te echaste todo el colacao por encima? ¿Tenías tantos nervios que no pegaste ojo la noche anterior y te quedaste dormido cuando te tocaba leer en la ceremonia? 628-091-117, tus mensajes, tus anécdotas, pues nada, en forma de nota de voz o mensaje escrito. Y por cierto, hoy hago ruido.
¡Bien! Y ruido también es el que hace todas las mañanas en nuestra cuenta de Twitter, Carlos Honorato, con su reto de agudeza visual.
El mismo,
vaya
Eli.
Chapu.
A ver.
¿Te parece bonito, Carlos?
No.
Por favor.
Hecho de artista.
Vaya cromo.
Un artista, soy el Picasso de Hortaleza.
Madre
bueno, a ver, no sé
si
has oído que el retrato de Marilyn, que pintó Andy Warhol, uno de ellos, porque es una saga, se ha subastado esta pasada madrugada por 195 millones de dólares.
¡Uy, qué susto!
Ya hay días que no lo gano eso, ¿eh?
Yo tampoco.
Madre mía, qué barbaridad. Bueno, pues nada, se me ha ocurrido Andy Warhol. Pues Andy Warhol estuvo en Madrid en enero de 1983.
Fíjate.
Vino, se dio una vueltecita, se hizo unas fotos y yo he encontrado una foto que yo creo que es a lo que te refieres.
Madre
en
mía.
La que se le ve
al
artista con una pajarita roja. Ajá. Y sentado,
está bien que aclare, no veas que no lo confundamos.
Lo de la pajarita.
¿Cuál de los dos es Andy Warhol?
No. Al que se le ve bien,
vale,
es Andy Warhol.
Sí.
A la derecha. A la izquierda hay una mujer con la cara un poquito deformada, pero
le has hecho
una cosa un poquito rara, pero se le ve bien el cuerpo, ¿no?
Ajá. Sí, no, el cuerpo, sí.
Bien.
Sí.
Bueno, pues hoy la pregunta es la siguiente. ¿Quién era la famosa que se hizo un retrato junto a Andy Warhol cuando visitó Madrid en enero del 83? Y damos tres posibilidades.
Sí.
Victoria Vera, Ana García Obregón o Viviana Fernández.
Venga ya.
Bueno,
no, ya está.
No, no parece complicada esa primera vista, ¿eh?
No es tan complicado. Pero, bueno, hay que adivinarlo.
Bueno,
así que a ti a lo mejor te suena más Porque lo mismo, ¿has visto la fotografía original o te suena de algo? O...
No, la fotografía no me suena de nada, pero hombre...
Bien.
A pesar de la avería que le has hecho en la cara, bueno. A la famosa de turno, de la que no se responsabiliza la directora de este programa.
No, no, es culpa mía todo, ¿eh?
Exactamente.
Pero a ver, está la cosa como para hacer un reto como el que es el reto visual de hoy. Victoria Vera, Ana Obregón o Viviana Fernández. En nuestro Twitter, en @buenosdiasom, a votar.
¡Qué ladrón!
No hay dron.
Señora, hoy no hay
dron.
Hoy ladrón. Exactamente. Pues ya sabéis que es muy fácil jugar. Entráis en esa cuenta de Twitter, @buenosdiasom, observáis la fotografía y votáis por la famosa que creéis que es, entre tres posibilidades. Victoria Vera, Viviana Fernández... o Ana García Obregón.
Así de sencillo, a la 1:05 damos la respuesta y mientras tanto,
pues me vas contando.
Contamos cómo va.
Vas pedaleando.
Me voy a deformar un poco la cara, venga.
Como que pille la famosa de turno, te la va a deformar ella, de un bofetón, porque le has hecho ahí un apaño.
Un
más
apañito.
Cutre no puede ser,
un apañito,
vamos.
Hombre, se vamos. Le queda ahí la carita,
como la carita
recogida, ¿no?
Que le has puesto pelo, en fin, le has puesto casi barba. Es una cosa tremendo, qué horror. Aunque solo sea por ver la foto, de verdad, merece la pena entrar hoy en @buenosdiasom. No te van a contratar para hacer fotos solo a nadie.
Creo que no.
Hasta luego, hasta Carlos. Luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En la Alcarria del Tajo Tajuña tienes 41 pueblos y oportunidades para comenzar una nueva vida. Más espacio y más tiempo, más ayudas para familias y emprendedores, ventajas fiscales y multitud de servicios. Infórmate en conlaspuertasabiertas.es de Fadeta y cambia a lo rural. Europa invierte en zonas rurales. Gobierno de España. Gobierno de Castilla-La Mancha.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
La Liga de Primera División no para y este miércoles tenemos otra tarde de emociones en el partido de la Onda.
Desde las 7:10 en el 106 te contamos una nueva oportunidad del Getafe en Pamplona para certificar la permanencia.
Justo después es el turno del Atlético de Madrid que buscará poner en Elche el sello definitivo como equipo de la Liga de Campeones para la próxima temporada.
Además, el Real Madrid de baloncesto recibe al Murcia con el segundo puesto ya asegurado.
Sonido Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Mayo es Madrid y en mayo Madrid es San Isidro.
El Mundial del Toreo vuelve por todo lo alto y se vive en las ventas y en la radio.
Entre el 9 de mayo y el 3 de junio tienes una cita con las tertulias del Toril, de lunes a viernes a la 1:00 p.m, desde el patio de cuadrillas de la plaza de toros más importante del mundo.
Con Javier Mardomingo y su equipo habitual para analizar lo que suceda cada tarde.
Y a diario, el antes, el durante y el después, en el enfoque de Félix Madero.
Los toros se viven en la radio.
Este San Isidro, vívelo en Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
El Ayuntamiento de Madrid va a proceder lo antes posible al derrumbe parcial del edificio siniestrado el viernes pasado en el número 35 de la calle General Pardiñas, de aquí de Madrid, por un posible escape de gas. Son muchos los daños estructurales originados por la explosión, que recordemos que dejó 2 muertos y 18 heridos, y que ha obligado al desalojo del inmueble y del bloque colindante. Claro, la pregunta o las preguntas que nos hacemos ahora es cómo se realiza una demolición controlada en un lugar tan céntrico, tan rodeado de otros edificios. ¿Qué riesgo conllevan estos trabajos tanto para los que lo realizan como para esos edificios de los que hablamos, para los edificios colindantes? Bueno, la persona que más sabe de todo esto es Sifrido Herráez, decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, a quien ya voy a saludar. Señor Herráez, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, sabemos que los daños estructurales son muy importantes, de hecho no se ha dejado a los vecinos del edificio acceder a él. Si los daños estructurales son tan significativos, ¿por qué solamente se va a proceder al derrumbe de ciertas zonas de ese mismo inmueble?
Bueno, es un edificio que, como vemos, tiene una serie de alturas que no han sido demasiado afectadas, es decir, tanto la planta baja como las dos primeras plantas, pues no parece que tengan una afección por la vibración que ha producido la explosión. Sí a partir de ahí, es decir, lo que los bomberos y los técnicos, arquitectos de bomberos y del Ayuntamiento de Madrid, del Departamento de Urbanismo, han determinado de momento, porque además han dicho que primero tienen que desescombrar y ver la afección que hay sobre otras zonas, pero de momento han dicho o han decidido desmontar ordenadamente el lático y algunas escaleras que se han roto, que se han partido las estructuras y que hay que sustituir. ¿Cómo se realiza mecánicamente? Con como decía yo ayer un poco en broma o desdramatizando, con mucho cuidado.
Yeah.
Es decir, la idea es que los medios mecánicos, tanto las grúas como todos esas máquinas que pueden trasladar partes de escombro de arriba abajo, de un cuarto, un quinto piso hasta la calle, eso es técnicamente posible, pero efectivamente tiene alrededor una serie de peligros que desaconsejan el que los vecinos puedan estar conviviendo con ese tipo de obra en este momento. Otra cosa diferente es que se produzca a partir de ahora una progresión donde poco a poco se vayan consolidando zonas o estructuras o partes de la estructura que no estén especialmente castigadas, que en la vibración simplemente pues se hayan partido ligeramente o hayan tenido algún tipo de grieta, y eso se consolida, se refuerza con hierro, con algún otro elemento que dé rigidez a esas pilares y vigas, y en ese momento, pues ya cuando la consolidación estructural esté para lo que sea, vamos a decir, la terminación de la obra, la edificación del resto de nuestra estructura, pues es posible que convivamos con una parte del edificio ya ocupada por vecinos.
Bueno, yo sé que hay muchísima preocupación, señor Herráez. Usted decía, hay que hacer la demolición con mucho cuidado, efectivamente, porque los vecinos de los edificios colindantes están preocupados, claro. Yo me imagino a quien tenga pared con ese edificio al que se va a proceder prácticamente a su desmontaje. ¿Corren algún peligro los edificios colindantes?
Bueno, los edificios en general están apoyados unos en otros, por tanto, el hacer desaparecer una parte o un edificio completo siempre revierte en un peligro para los edificios de al lado, ¿no? Pero en este caso no se va a producir eso, por lo que entiendo se va a desmontar simplemente la parte superior, la torreta y una parte del ático, y por tanto pues los edificios no van a sufrir otra cuestión que no sea las obras, es decir, las obras, las vibraciones, pues claro, tienen incidencia cuando además se ha partido alguna parte de las estructuras de esos edificios colindantes, pues hay que tener el cuidado de saber cómo evolucionan esas pequeñas grietas que a lo mejor ahora mismo tienen, o grietas más o menos grandes, que pueden ir a más, que pueden ir a más. Es decir, que los apoyos se vayan asentando de tal forma que una grieta que hoy no reviste aparentemente importancia, poco a poco va a más, y eso significa que puede entrar en colapso esa estructura, y por eso pues es muy importante ver la evolución por parte de técnicos, de arquitectos que estén siguiendo ahora mismo lo que ha pasado en esos edificios, ¿no? Porque no es imposible que ahora mismo, con la explosión, con la vibración de la explosión, se haya partido una estructura. De momento no se deje visualmente apreciar, y dentro de X, de un mes, de tres meses, aparezca ya un desprendimiento, un descuelgue, que denote que efectivamente ahí hay un problema estructural grande. Todo eso lo dijo ayer muy bien el concejal, el delegado de urbanismo de Madrid. Si vamos a ir trabajando, y conforme se va trabajando se van a ir descubriendo otras cuestiones, ojalá no sean muy peligrosas ni complicadas, pero desde luego no es imposible que haya una obra pues en fases que se vayan marcando en función de lo que vayan descubriendo.
Claro, es que si hablamos, señor Herraez, de salud de los edificios, hombre, cualquier tragedia que se produzca en uno es importante, un incendio, una inundación, pero si hablamos de ondas expansivas, es que estamos hablando de eso, ¿no? De vibraciones, que yo creo que es lo peor que le puede ocurrir a un edificio, porque puede provocar efectivamente grietas que a lo mejor no se ven a simple vista, pero están dañando la estructura de forma interna.
Sí, estamos pensando en vibraciones, como tú bien has dicho, vibraciones que lo que hacen es partir una estructura rígida. Al final el hormigón es pétreo, y el hormigón no permite esas oscilaciones muy grandes que se producen en una explosión de estas características, ¿no? Y entonces efectivamente el hormigón pétreo se parte, y gracias a que tiene dentro esos hierros, esos redondos que estamos acostumbrados a ver en el hormigón armado, pues no se cae de manera inmediata. Es decir, al final ahora mismo es el hierro el que está sujetando, el que está aguantando esa estructura de hormigón, porque efectivamente el hormigón se puede haber partido en muchas cabezas de viga, en muchos pilares que se ve en alguna de las imágenes que habéis enseñado los medios, que están pues absolutamente partidas. La fachada tiene rupturas que hacen posible que en cualquier momento se caiga parte de la fachada, aunque tenga un muro de ladrillo importante, puede caerse a la calle, ¿no? Por eso efectivamente está acordonado, hay unas medidas de seguridad. Tenemos, y yo quiero decirlo y aprovechar este momento, los mejores técnicos, los mejores arquitectos en esta materia, por desgracia, los tenemos en la ciudad de Madrid. Es decir, tanto las explosiones, primero por atentados terroristas, como ahora explosiones de gas, que de manera continua se producen, hacen que tengamos un campo de prácticas, con perdón, muy muy importante en la ciudad de Madrid, y los arquitectos municipales y sobre todo los de bomberos son técnicos muy especializados en esta materia. Yo no tendría ninguna duda sobre el trabajo, el análisis que están haciendo y la evacuación de informes, que va a ser magnífica, seguro.
Bueno, teniendo en cuenta la gravedad del asunto y que esa demolición va a empezarse a hacer de arriba a abajo, claro, habrá que ir, como usted bien decía, haciendo un seguimiento de la estructura del edificio mientras se van realizando esas obras de desmontaje, y por lo tanto me imagino que será muy difícil calcular cuánto tiempo pueden durar esas obras.
Sí, entre otras cosas porque entran también en esta materia ahora los seguros, quién va a pagar qué. Es decir, no me cabe duda de que ahora mismo la investigación, que va también por otro lado judicial, sobre las causas, pues también van a marcar unas responsabilidades y lógicamente pues el alcance de quién va a pagar qué tipo de obras pues también tiene importancia a la hora de decidir cuándo y cómo se hacen, ¿no? Por eso yo ahora mismo no me atrevo, nadie se atreve a ponerle plazos. Es una situación desesperada, la de los vecinos, como es lógico, porque efectivamente están en casas de familiares, etcétera. Pero bueno, no cabe duda de que hay que tener esa paciencia que, por desgracia, pues les ha tocado, ¿no? De una explosión fortuita, porque entiendo que no ha habido intencionalidad, pero que efectivamente va a dejarles sin vivienda durante un buen tramo de tiempo, ¿no?
Bueno, no sé de cuándo data ese edificio, desde luego no es moderno, no es de los últimos años, pero es verdad que la arquitectura en los últimos tiempos ha avanzado mucho, como ha avanzado el mundo en general, y en zonas, por ejemplo, donde son habituales los terremotos, ya se construye con unos materiales y de una manera adecuada para que puedan aguantar esos movimientos de tierra. En el tema explosiones, vibraciones y demás, ¿se están aplicando nuevos métodos para evitar que ocurran cosas como esta, que en el caso de que haya una desgracia, como ha sido esa explosión de gas, la estructura del edificio se dañe lo menos posible?
Bueno, yo creo que en esa materia, más que la previsión, son las realidades, es ya. Decir, donde se produce una explosión y se ha tenido en cuenta una sismografía determinada en la zona, es decir, unos movimientos naturales sobre las estructuras, pues se produce menos afección. ¿Por qué? Porque estamos hablando de hacer estructuras flexibles, es decir, el roblón uh-huh. de finales del siglo XIX, etcétera, como se han hecho la mayoría de los edificios rascacielos en Nueva York, pues permite una movilidad a la estructura, curiosamente, que da una seguridad que aparentemente podría ser lo contrario o apreciarse lo contrario, pero es la que da seguridad a que efectivamente cualquier movimiento pues no rompa la estructura y se pueda caer el edificio. La Torre de Madrid tiene un sistema con unos pistones en la parte del sótano, sí, que permiten oscilaciones para que el viento, que la mueve porque tiene un tamaño, uh-huh, una altura importante, no parta la estructura, es decir, eso que no es apreciable a la vista, pues ahora mismo podemos estar hablando de 5, de 10 centímetros en la parte más alta de movimiento de la torre con determinados vientos de ciento y pico kilómetros por hora, ¿no? Todas esas flexibilidades que se pueden dar a través de los sistemas constructivos, pues dan como consecuencia efectivamente que en zonas de sismo, de mucho movimiento natural de la tierra, no haya problema y los edificios se mantengan por esto, porque tienen una seguridad. Y después, con el tiempo, y sobre todo los técnicos, los arquitectos, hemos aprendido también a dar unos coeficientes de seguridad. Es decir, ahora mismo se construye con unas circunstancias, sobre todo con un sobredimensionamiento, si lo queremos llamar así, en materia de estructura, que tiene que ver con todas estas cosas. Es decir, este edificio es del principio del siglo XX, era 1920, 1930, y es un edificio pues de estructura tradicional, con muros de ladrillo, etcétera. Ahora mismo cualquier sistema Pladur, para entendernos, sí, una marca comercial, o muchos de estos paneles permiten movimientos que el ladrillo no, es decir, el ladrillo enseguida denotaba grietas que ahora mismo pues se producen con más dificultad porque hay sistemas constructivos que cada vez hacen más fácil esa flexibilidad ante cualquier dilatación. No solamente hay que pensar en las explosiones, sino cualquier dilatación o estos vientos a los que nos estamos empezando a acostumbrar, hacen que un edificio tenga o podría tener problemas de esto, de rotura de la estructura, si no fuera porque efectivamente tienen todos estos elementos constructivos flexibles.
Bueno, pues ahora tanto a los vecinos del propio edificio como a los de los edificios colindantes les toca esperar a que se puedan realizar esas labores de desmontaje del edificio de General Pardiñas 35, que fue, como les recordábamos al principio, bueno, pues el lugar donde se produjo esa explosión de gas y esos daños estructurales importantes que hemos entendido un poco mejor gracias a Sigfrido Herráez, al que, por cierto, le voy a agradecer mucho que nos haya atendido, porque creo que tiene que estar ya mismo en una presentación importante, que es la del programa oficial del Foro Internacional de la Unión Internacional de Arquitectos 2022, que creo que en esta ocasión se centra en la vivienda social, ¿no?
Pues sí, tenemos la suerte de que se produzca en Madrid. Había muchísimos años que la Unión Internacional de Arquitectos, que es mundial y por tanto recorre a lo largo y ancho de todo el mundo en estas materias que tienen que ver con nuestra profesión, pues tengamos la suerte, como digo, de que en este mes de mayo tan madrileño, pues tengamos aquí miles, porque va a haber miles de invitados, van a venir arquitectos de todo el mundo, y además a debatir sobre un tema, como bien decías, el acceso a la vivienda, ¿no? Es decir, cómo el concepto de acceso a la vivienda es muy variable y no tiene nada que ver el acceso a la vivienda en un pueblo de la India con los alrededores de Bangkok o con la ciudad de Madrid, ¿no? Ese debate, que va a ser muy rico, sobre cuántas, cómo y de qué forma las administraciones trabajan para poner a disposición de los más necesitados vivienda adecuada, en la ciudad de Madrid tiene además pues una traslación a toda esa cantidad de vivienda social que hemos hecho en los últimos años y que efectivamente son una muestra de calidad. Es decir, al final la vivienda es cantidad porque hacen falta muchas más de las que se han hecho, pero también hay que ver las calidades con las que se está entregando esa vivienda en España, ¿no? Uh-huh. Y de eso vamos a hablar. Vamos a estar 3 días, 18, 19 y 20 en Príncipe Pío y con debates pues que creo que serán de interés, sobre todo por el resultado que den después y se puedan trasladar a ciudades, ¿no? Nos visitan pues delegaciones de Brasil, donde los problemas de las favelas, etcétera, son acuciantes y muy importantes. Y yo siempre digo, o echo la vista atrás, es decir, que nos tenemos que acordar de no hace tantos años, pues de los focos, de Jauja, de todos esos barrios madrileños que estaban poblados llenos de chabolas por miles y que ahora mismo han desaparecido, ¿no? Por tanto, no son cuestiones imposibles.
Cita importante, por lo tanto, esta del Foro Internacional de la Unión Internacional de Arquitectos, ya nos dice usted, 3 días intensos de reuniones, de debate y de intercambio de opiniones, que siempre es interesante. Y cita importante la que tiene usted el próximo día 26, elecciones de nuevo para elegir decano del Colegio de Arquitectos de Madrid. Creo que usted se vuelve a presentar y que, por lo tanto, es prácticamente seguro que va a continuar usted siendo el decano.
Bueno, lo decidirán mis compañeros. Yo te agradezco la confianza en que nuestro trabajo será apreciado, pero bueno, tenemos unas elecciones, hay una serie de candidaturas y todos queremos lo mejor para nuestra profesión, ¿no? El pelear porque efectivamente cada uno en la medida de lo posible hagamos lo que sabemos hacer, ¿no? Es decir, que al final la defensa de la profesión tiene que ver con eso, ¿no? Que eso, que hoy no esté hablando de estructuras alguien que no ha estudiado estructuras en la universidad, ¿no? Y por eso, pues sí, esa defensa de la profesión se hace a través de los colegios profesionales. Cada 3 años tenemos elecciones. Yo tengo esta última reelección, no podría ser reelegido más por estatutos. Y bueno, pues me apetece pelear por mis compañeros y por su trabajo estos 3 años que me esperan de mucho trabajo, porque hay mucho cambio normativo y hay que estar ahí muy atento a lo que nos afecta como profesionales y no hay que dudar que nuestras familias dependen de esta defensa que hagamos de la profesión. Por eso pues ahí estaré, si lo quieren mis compañeros, y si no, en mi estudio y trabajando como uno más, que tampoco está mal.
Bueno, pues le deseamos muchísima suerte para esa pelea en la que hay que continuar los próximos 3 años. Sigfrido Herrera, decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, lo dicho. Muchísimas gracias y que tenga usted mucha suerte. Después de las elecciones, si le parece, charlamos de nuevo.
Pues muchas gracias a vosotros y mucho ánimo a esa casa que yo quiero tanto, Onda Madrid, que efectivamente hace una labor importantísima para que los ciudadanos madrileños sepan lo que pasa más allá de la noticia en sí, sino también este análisis que hacéis con profundidad y con profesionalidad, Eli.
Muchísimas gracias, Sigfrido. Mucha suerte. Un abrazo.
Gracias, buenos días.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford Kuga, acercando el mañana.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
CT Medical, centro de especialidades médicas y odontológicas. Los mejores profesionales y materiales. Implante dental al mejor precio con máxima garantía. Mes de mayo, implantes con corona por solo 795 euros. Pau de Carabanchel, 910374272. CT Medical, Lonja de la Seda 41.
Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117. Buenos días, Madrid.
Con buena planta, om@ondamadrid.es.
A las 8 de la mañana comenzaba la primera jornada de huelga indefinida en los hospitales madrileños contra la temporalidad que, según los sindicatos, afecta a más de la mitad de los profesionales en la sanidad pública madrileña. Piden una convocatoria excepcional por concurso de méritos. Muchos facultativos llevan más de una década trabajando sin ser fijos. Los servicios mínimos se han fijado en un 50% en algunos servicios como urgencias, quirófanos y en diálisis son del 100%. Bueno, Gloria Talavera está en el Hospital Clínico San Carlos, donde supongo que ya ha empezado la manifestación. Gloria.
Buenos días, Eli. Sí, ha comenzado esta huelga, es indefinida. A esta situación, nos dicen los médicos, han tenido que llegar, aunque sea triste, nos estaban comentando. Quieren que se tenga en cuenta su experiencia y su especialización en estos procesos para la estabilización del empleo. Y estamos ahora con algunos de los médicos a los que hoy sí que les ha tocado trabajar porque hay servicios mínimos. En la mayoría de los sitios son del 50%, excepto en las unidades más críticas como oncología o en los quirófanos, donde el trabajo hoy está siendo del 100%. ¿Es tu caso? ¿Estás de servicio mínimo? ¿Y cómo estáis viviendo esta primera jornada de huelga? Buenos días.
Buenos días. Yo pertenezco al Servicio de Oncología Médica y, como bien has dicho, somos 100% de servicios mínimos por la complejidad de la patología que tratamos. Y aunque yo estoy de servicios mínimos y voy a cumplir con mi trabajo, con mis pacientes, como hago siempre, apoyo 100% esta huelga. Los médicos estamos cansados del maltrato continuado. Yo llevo 13 años entre contratos temporales y una interinidad. Solo he tenido dos oportunidades de presentarme a una OPE. Una de ellas recién acababa la residencia, que no tenía ninguna opción. La otra tuve la mala suerte de que acababa de dar a luz a mi hijo hacía 11 días y en cualquier caso no lo habría podido sacar porque convocaron 11 plazas para más de 150 personas que se presentaron. Con lo cual yo me siento en una situación de absoluto desamparo, compitiendo con otros compañeros que tienen todo mucho más reciente que yo. Estoy especializada hace 10 años en tumores digestivos. Creo que hago un buen trabajo, mis pacientes pueden dar fe de ello. Y creo que ya está bien y creo que se nos tienen que reconocer los méritos por encima de todo, porque es lo que se nos exige, que la medicina esté súper especializada y que demos una atención de máxima excelencia a los pacientes. Con lo cual, pedirme ahora que me ponga a estudiar cosas que hace 15 años que no veo me parece una absoluta injusticia, teniendo en cuenta que si yo saco mi plaza voy a seguir viendo solo patología digestiva.
Quizás es necesario, ¿no?, que los pacientes entiendan vuestra situación. Ellos son lo primero para vosotros y me decíais que es muy triste tener que llegar a esta situación.
Sí, por supuesto. Yo creo que los pacientes lo entienden y por supuesto que nos apoyan. Cualquier persona que se enfrente a una enfermedad, da igual que sea un cáncer, da igual que sea otra patología, quiere que los médicos que la atiendan tengan la mayor experiencia posible, porque quieren que le ofrezcan la mejor atención posible. Y es que yo, incluso como usuaria del sistema de salud, quiero que la persona que me atienda tenga la máxima experiencia posible en la patología en la que me trate, sobre todo cuando son cosas graves.
Junto a vuestras batas blancas, hoy vemos, por ejemplo, que en vuestra espalda lleváis reflejados los años que lleváis trabajando con contrato temporal. Mira, allí, por ejemplo, una compañera, 16 años, otra por aquí, 21, y en tu caso, lo recordabas, son 13 ya con contrato temporal. ¿Os sentís maltratados por las diferentes administraciones?
Sí, desde luego, sobre todo porque el sistema de OPEs que muchos compañeros defienden que es justo, puede ser justo si se convocan como en educación. Cada uno 2 años como máximo, para que todos tengamos la oportunidad a lo largo de nuestra trayectoria de poder consolidar esa plaza. El problema es cuando esas oposiciones se convocan cada 8 o 10 años. En algunas especialidades, las compañeras de oncología radioterápica no han tenido opción de presentarse a ninguna OPE desde hace 12 años. Con lo cual, es imposible que puedan consolidar su plaza y ahora se enfrentan a 12 años de superespecialización, que ellas también están superespecializadas, sin opción a conseguir una plaza.
¿Y si no conseguís la plaza? ¿Qué pasa?
Pues que nos quedamos en el mismo limbo en el que estamos. Probablemente no se nos desplace, probablemente, o sí, se nos puede desplazar si otra persona consigue su plaza. Con lo cual, me vería en una situación de puesta a cero otra vez y a buscar trabajo.
Muchísimas gracias. Como decíamos, es una de las doctoras que hoy apoya esta huelga, pero no puede estar ni en esa manifestación que está recorriendo el barrio, por ejemplo, de Vallecas, ¿no?, para llegar hasta la Asamblea, o las protestas que se están haciendo también en las puertas de los hospitales, porque nos decía, trabaja en oncología y los servicios mínimos son del 100%. Hemos hablado también esta mañana con diferentes pacientes aquí en el Hospital Clínico que conocían las reivindicaciones, que sabían que comenzaba esta huelga indefinida, apoyan a los médicos, entienden sus reivindicaciones y nos decían que quizás notaban menos movimiento hoy en todas las consultas.
Sí, yo creo que sí se va a notar, sí, porque yo qué sé, yo he venido esta mañana, vengo muy a menudo con ella y he venido y se ve menos gente. Y yo creo que han limitado mucho los servicios a la analítica, los servicios a especialistas, los han limitado. Lógicamente.
A mí me parece que es justo, ¿no?, que pidan un contrato o indefinido de 6 meses, algo más que no sea tan temporal, ni que sea por hora, ni por... Pienso que para que ellos trabajen bien tienen que estar bien también en su trabajo.
Pues me parece estupendo, porque lógicamente los médicos y la sanidad pública hay que defenderla y lógicamente la tenemos muy mal. Tenemos 720.000 pacientes en lista de espera para operarse y la tenemos abandonada.
Y para terminar, también nos acompaña Eli. Juan Fidalgo es el portavoz de AMITS, es uno de los sindicatos que ha convocado esta protesta. Y para que la gente lo entienda, de los 12.000 facultativos, ¿no?, que trabajan actualmente en hospitales de la región, de media el 52% tiene contratos temporales, ¿es así?
Así es, sí. Actualmente uno de cada dos médicos que te podrían atender en el hospital tiene un contrato temporal.
Y esta cifra se eleva en el caso de las urgencias.
Exactamente, llega hasta el 80% e incluso porcentajes en centros superiores.
¿Qué va a pasar a lo largo de estos días? Porque hoy es el primer día de huelga, ¿no? Pero ¿esperáis que sea larga?
Pues eso depende de la Consejería de Sanidad. El balón está en su tejado. Todo depende de lo que ellos quieran. Lo único que queremos es que nos escuchen y que se atiendan nuestras reivindicaciones y en lo posible llegar a un acuerdo, porque actualmente todo lo que se ha puesto sobre la mesa ha sido una imposición.
Como decíamos, vosotros estáis aquí, estáis de servicios mínimos, hay compañeros que en estos momentos están recorriendo las calles de Vallecas porque la idea es concentrarse a partir de las 11:30 en la puerta de la Asamblea de Madrid. ¿Esperáis alguna respuesta por parte de los diputados del Gobierno regional?
Pues no lo sabemos, ellos conocen este movimiento, de ellos depende.
¿Y el balance que hacéis de estas primeras horas de huelga?
Pues lo único que podemos decir es que los servicios mínimos nos parecen abusivos, los hemos recurrido y bueno, ya veremos cómo evoluciona a lo largo del día este tema.
Juan Fidalgo, muchísimas gracias. Es portavoz de AMIT. Como decíamos, ahora mismo algunos médicos nos atienden desde la entrada, Eli, del Hospital Clínico.
Bueno, pues seguiremos muy atentamente con nuestros servicios informativos cómo se va desarrollando esa protesta de los médicos madrileños. Enseguida vamos a tener aquí, que no se nos ha olvidado ni se nos ha perdido, a Pedro Martín con su buena planta, pero antes vamos a echar un vistazo a cómo va nuestro juego de agudeza visual.
Pues yo también tengo buena planta, pero tengo un reto. El reto de hoy es adivinar quién se ha fotografiado junto a Andy Warhol. Bueno,
bien,
a ver,
bien,
no es
bueno,
un
bien.
Retrato de los más afortunados que ha tenido en su vida.
No, no, tú se lo has jorobado, pero a base de...
Vale,
bien.
Pero hay que despistar aquí al
bueno,
personal.
Bien.
Puede ser Victoria Vera, puede ser Ana García Obregón o puede ser Viviana Fernández.
Ajá.
Hasta el momento, en la opción menos votada, bueno, son dos en realidad, la de Victoria Vera y Viviana Fernández, están empates con un 15% cada uno.
Poquita cosa.
Bueno, pero aún así es el 30% de nuestros oyentes que creen que es una de las dos.
Sí.
O Victoria Vera o Viviana Fernández. Y la mayoritaria es la de Ana García Obregón con el 69% de los votos.
Pues falta uno.
Sí, pero es que hay un 0,4, 0,4 y 0,2.
Ah, bueno, bueno.
Redondeando.
Bueno, pues ya sabéis que hasta la 1-5 podemos seguir jugando todos en arroba buenos días OM con ese reto de agudeza visual en el que hoy ha destrozado Carlos
Rata
la cara de una famosa. Hay que averiguar quién es la famosa de la cara destrozada. En fin, que llegan las noticias. Enseguida volvemos con Pedro.